Pero qué muy buenos y navideños días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio, tal día como hoy, que es lunes 23 de diciembre de 2024, víspera de Nochebuena, y tal día como hoy, que nos iremos a 18 grados de máxima y 10-11 de mínima. Pero atención, porque sopla bastante viento y ese ventorro contribuye a que la sensación térmica sea de menos de 18 grados. Y realmente, cuando vas por la calle, te azota el viento, hombre, fresquete, hace fresquete, no es algo intolerable, no es algo excesivamente cruel, no es algo excesivamente demoledor, pero es fresquete, ¿eh? Es fresquete. Silvia Año, muy buenos días.
Buenos días, yo tengo frío.
Ya, Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días. No te rías.
¿Qué manía tienes con lo de la piñata, tío?
No, a ver.
Ya, su prima es dentista y ya le ha puesto una férula para que no se le muevan los dientes. Y entonces ahora hace cea.
Que se me rompió.
Hablas como Rajoy.
He ido hoy y entonces me cuesta, cuando te la ponen nueva, cuesta un poquito. Ahora cojo, es cuando empiezo a hablar, luego cojo el ritmo.
Yo no he notado nada.
Un poquito sí.
Bueno, yo estoy sorda.
Pero y entonces me ha costado ponérmela, que me ha pasado un gancho. Porque como no tengo uñas, que me las corto muy a ras, no.
Pero
me las muerdo.
¿Qué es el Invisalign o
los brackets? Cuando terminan de ponerte los brackets,
sí,
te ponen una férula para que el diente no se mueva.
Ah, vale,
lo que tienes,
sí,
para dormir.
El retenedor.
Exacto, un retenedor. No,
¿para qué asegurar un retenedor?
Se lleva por la noche, pero yo si me pongo el retenedor por la noche, sueño. Tengo pesadillas porque me aprietan los dientes, entonces me lo pongo por la mañana, pero ahora me lo acaban de poner y tengo un cuerpo extraño porque llevaba un mes y medio sin ponérmelo.
Sueña que le suben los impuestos.
Toda la vida con brackets y con historias y tiene la dentadura bien.
Pero es que sí parece más joven.
Claro.
Madre mía, madre mía.
Es que está en edad de merecer, Ramón, tú es que no lo entiendes.
De merecer dos galtaes, eso todavía, es lo que se merece.
Que todavía estoy cancaneando, Ramón.
Esa palabra me encanta, el cancaneo.
Y bambando.
No, este fin de semana cancaneado y abambado, luego contaremos, pero tenemos mucha mandanga para ofreceros, muchísima. Y de muchísimos tipos. Lo primero, felicitar a una compañera nuestra de aquí, de la 99.9, de la zona de administración, que le han tocado 6.000 pavazos. Me ha dado permiso para contarlo, ¿eh? Pero
ah,
no,
eso te iba a decir. Esto permiso, no se dice, sino
6.000 pavazos, que a cualquiera de los que estamos aquí en la emisora nos habrían vendido estupendamente, pero ojalá le hubiesen vendido también muy bien a la gente de la zona cero de la Dana. Bueno, la zona cero, que hay varias zonas ceros.
Ha caído un poquito.
Ha caído un poquito, pero podía haber caído más, maldita sea.
Yo, al menos, en fin, a todos a mis familiares y amigos de Paiporta no les ha caído nada.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. El año que viene más. Que bueno, ayer era el día de la loto, ya sabéis, los bombos, tal. Y luego ese homenaje al friquismo castizo hispano, tirando a esperpéntico, retorcido, alambicado, que es la gente que se disfraza para ir al Teatro Real. Este creo que es el Teatro Real, que se disfrazan, pero había uno disfrazado de papa, otros llevan unas máscaras como alienígenas.
¿Uno de Minion, puede ser?
No conozco a los Minions, pero bien, de Minions. Pero
no conozco a los Minions.
No los conozco, pero que me parece bien. Si ellos están contentos, yo contento, ¿eh?
Bueno.
Pero que es muy extraño, porque se supone que la leyenda te dice que si vas muy disfrazado tienes buena suerte. Pero que la gente está toda la noche de antes haciendo cola para poder ver en directo lo del bombo y lo de los niños que te taladran la sesera cuando cantan el número de que es un soniquete, que eso, vamos, yo creo que en Guantánamo se lo ponen a los yihadistas y cantan todo, lo cuentan,
cantan
todo.
El gordo también, ellos,
el gordo, el flaco y el mediano. Así que vamos cumpliendo con los rituales, vamos salvando etapas. Mañana habrá programa especial, pasado habrá programa especial, porque estaremos durmiendo un poco la mona de Nochebuena o los desacatos con la familia.
No, mañana hay programa especial y pasado hay música navideña.
Pues eso, programa especial también, todo especial, todo especial.
Bueno, no lo sé.
Y el jueves volveremos aquí a vuestras vidas con buen ímpetu y notable ánimo, eso espero. La loto, que si os ha tocado nos saldrá una barbaridad. Nuestra compañera lo pilló en el bar de toda la vida. Parece ser que la serie esa de décimos o el décimo salía de una administración de centelles, que no lo tengo lejos de mi casa. Pero jamás se me ocurre comprar la loto por ahí. Yo compro la loto en los bares, en tal, en cual.
Y aunque fuera la de debajo de tu casa, yo hubieras comprado allí un décimo. Los miles de décimos que están a la venta te arruinas.
Un momento, que yo compré décimo. ¿Alguien sabe si en el bar del mercado de Ruzafa ha tocado? Porque si ha tocado ahí, a mí me ha tocado.
Bueno.
No, habría salido ya por ahí.
Ya te lo habrían dicho. En el bar de Ruzafa, es verdad. Yo conozco una persona.
Era por tener cierta esperanza.
Yo conozco una persona que iba por la calle con su hijo y el nano no se dio cuenta y pisó una caca de perro. Esto hace muchos años. Justo enfrente de un sitio de loterías. De una administración de loterías.
Y el padre me dijo, vamos a comprar.
Y el padre le dijo, vamos a comprar, que es buena suerte. Entonces miraron dos números y le dijo, ¿cuál quieres de los dos? Y el niño dijo, este. Y tocó el otro. Esto te lo prometo que es cierto, ¿eh?
Menos mal, porque si no ese niño iría pisando cacas de perro durante toda su vida.
Eso me lleva a decir que, claro, que no es verdad eso de que cuando pisas una caca...
Es un consuelo. Es buena suerte.
No, claro. No, depende de con el pie. No sé exactamente. Ah. Si es con el pie derecho es buena suerte y si no, no. O viceversa.
¿Pero
¿no?
quién era el niño que pisó la caca?
No era yo. Si fuera yo, entraría en depresión. O sea, estaría todos los días culpándome. Lo primero que dije es... Hombre, si estás entre dos y si son 20 pavos, compra los dos.
Claro, hay fallo del padre, compra los dos.
Y además tienes que comprar dos décimos de cada.
Y luego,
¿qué haces con uno solo?
Efectivamente. Sí. Y luego, de este tipo de cosas, lo más acojonante es la familia de una amiga mía, una parte de la familia, que les tocó el gordo de Navidad, tenían bastante, a los 3 años se lo fundieron todo, acabaron medio enfadados entre ellos. Luego lo arreglaron, a los 5 o 6 años les volvió a tocar el gordo y se lo volvieron a pulir.
Pues mira.
Hombre, dos de dos.
Ya tenían experiencia.
Si entran en depresión, se lo merecen.
Esto es primera mano, os lo digo. Se lo pulieron dos veces.
Bueno, yo conozco a un señor que le ha tocado un montón de veces la lotería.
Y es político, ¿no?
Se llama Carlos Fabra. Siempre estaba tocando. Que de, oye, es extraordinaria la casualidad y la buena suerte de este hombre. Qué envidia, tú. Madre mía.
Hay una historia que es que primero te la contaré a micro cerrado de Carlos Fabra. Impresionante con un grupo de música de Castellón, pero antes te lo tengo que consultar para ver si lo contamos.
No, digamos ya nada, que el hombre ya está retirado y ha cumplido con sus penas con la ley. Bien, y luego la gran mandanga del día que hoy, que luego supongo comentaremos también con Pellicer y con más gente, es la visita sorpresa de los Reyes, que han estado por Picaña, por Alacuás, por Catarroja, varias cosas muy interesantes. Uh-huh. Una, que han venido con las hijas.
Claro.
Y a mí me gusta mucho que hayan venido con las hijas. Y fíjate, ojalá las hijas hubiesen venido, bueno, que igual no podían por sus compromisos, porque una estaba estudiando creo que en el sitio ese de Gales o Escocia o algo, y la otra está en la Academia Naval, y seguramente no podían. Pero a mí me gusta que vengan con las hijas para que las hijas vean cómo se vive y cómo se vive tras una tragedia de la magnitud que hemos tenido. Que está muy bien, porque claro, estas niñas lo tienen todo en casa, como es lógico y normal, como por otro lado en muchas familias acomodadas españolas, no nos engañemos, y creo que la madre las lleva bastante rectas, ¿eh? Pero me gusta que hayan venido con las hijas para que vean cómo es la vida en un pueblo, tras la catástrofe, cómo es la vida en un pueblo en general, y cómo es eso acercarse a la gente, que te digan cosas, que se hagan fotos, y que tengas la paciencia para aguantarlo todo. Hay un momento muy friki, que me lo pasó Barbacán, me lo pasaron Barbacán y Ponce, que están ahí todos arrimándose para hacerse las fotos, y hay una chica que está emocionada. Los Reyes, corre, corre, ponerse para la foto. Y dice, aunque yo soy republicana, pero estaba encantada estar con Reyes. Eso me recuerda cuando Mon vio a los Reyes, que en aquel momento era príncipes y también dijo eran Reyes y se puso a gritar, ¡viva el rey, viva el rey!
Me abracé una señora vino arriba, mayor.
Me vine arriba, es un fenómeno. Está muy bien que los Reyes vengan por varios motivos. Porque así siguen estando presentes las localidades tan devastadas para que la gente no lo olvide. Y dos, porque esas cosas se recuerdan en un pueblo y esas cosas generan ánimos y generan moral y no se sienten tan solos y tan desamparados. Ojalá el presidente del gobierno hubiese venido también de viaje sorpresa hace una semana o hace dos, o ahora tiene la oportunidad de ir la semana que viene para felicitar el nuevo año, que venga por sorpresa. Y digo lo de la sorpresa porque a mí me gusta que hayan venido sin avisar. Hay gente que dice, hombre, tenían que haber avisado a los alcaldes. ¡No!
Así te los quitas de encima, hombre. Y vas a la
yo
tuya.
Yo soy alcalde de uno de esos pueblos y vienen los Reyes. Bueno, lo primero es que se lo acabo contando a mi parentela, a mis amigos. Oye, ¿qué tal día viene el rey a tal hora? Este igual loro. Se lo cuento seguro. Y lo segundo es que cuando llegue el rey, me coloco a su chepa para salir en todas las fotos y entonces es un peñazo. Y lo que quieren los Reyes cuando vienen así, y más con las hijas, es juntarse con la gente, hablar con todo el mundo y hacer que como se que en un refrigerio en la plaza del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que a mí me ha encantado el detalle. Supongo que hay gente que lo critica, porque hay gente que lo critica todo. También está muy bien que haya gente que lo critique todo, pero creo que ha sido un detalle. Si no me equivoco, es la tercera vez que vienen. La primera fue cuando el episodio del barro. La segunda vinieron ya a visitar y la tercera así como un poco por sorpresa.
El rey también el fue rey a la base, sí.
¿Dos o tres?
Dos veces. El rey, aparte de esas tres, ha venido dos veces a ver a los al ejército,
sí,
y
solo.
A ver las actuaciones que estaban.
Pues me parece muy bien. Nieves Madera, buenos días.
Hola, buenos días. Vengo de trabajar, vengo de...
¿Cómo es la que eres monárquica, que sin saludar ni nada ya estás defendiendo a los reyes?
No, yo estoy encantada.
A mí me ha gustado, también me gustó y que lo hayan hecho por sorpresa, que no hayan avisado a nadie.
Claro, y pues hay una alcaldesa, la de Catarroja, que creo que está indignada, ¿no? Lo siguiente.
Pues porque es del PSOE, ¿eh? Y tiene que obedecer a Sánchez, que es su jefe. Y como ahora eso es como una especie de religión beata de gurú, que tienen que obedecer todo lo que pase,
¿y si,
pues ya está.
Y si esto es un gesto de que la Casa Real o el rey y su familia pueden hacer también cosas con la sociedad española, sin pasar por Moncloa y sin pasar por todo
que
el protocolamen,
sí.
Pues
yo prefiero que lo hagan
pues
así
mejor.
También.
Que sí, que sí.
Que luego se fueron a comer aquí.
Para la Albufera.
Sí.
Y luego por la tarde fueron a Picaña y a la Coas.
Que o sea, sí, que sí.
Perfecto.
O sea, fueron un día a Chiva, fueron a Paiporta.
Y tú te lo espero porque has llegado ahora, no sé si nos ibas escuchando, pero que me gusta que han traído a las niñas, para que las niñas vean cómo es el mundo. Que
y
el mundo es más
de
allá
verdad.
De un colegio con gente educadita, de una academia militar y tal. Que vean a la gente de verdad, que vean a la gente sufrir, que vean a la gente cómo les gusta hacerse fotos y que se ponen permas y tienen que aguantarlo porque para eso están ahí en la familia real, que tienen que aguantar. O sea que yo lo he encontrado muy bien. Lo
yo
encontrado
también,
muy bien.
Yo que no soy fan.
Y creo
de
que
la
para las jóvenes es una lección de vida.
Yo no soy fan de
niñas.
La reina, pero como gesto familiar es perfecto. Porque
es que tengo amigas que también que me dicen lo mismo.
Yo creo que es la persona que más daño ha hecho a la institución monárquica.
¡Hala!
Yo creo que no, ¿eh?
Bueno,
yo creo que es la que mejor se porta de todos, exceptuando al rey, que está muy en su papel,
cierto,
y que bastante trabajo tenía después de su padre.
La alcaldesa Catarroja, ¿por qué no dice que Sánchez no ha ido ni una sola vez? Menos la vez del barro.
Pues ya.
Puestos a criticar, pero en fin, allá se apañe. ¿Por qué le tienes tanta manía a la reina?
Porque yo creo que ha hecho mucho daño a la institución.
¿Por
porque
qué? Yo creo que ha tenido
sí
ahí de fresco.
La institución era muy cerrada, sí que había que haber tenían que haber abierto alguna ventana. Sí que tenían que haber cambiado algunos modos y algunos usos, pero yo estas revoluciones y estos revolcones los llevo muy mal. Al principio del tercer milenio no estoy para
bueno,
estos
¿y
sustos.
¿A quién tenían que haber pillado? ¿A una chica aristócrata, una sangre azul, a una princesa estas del norte que son como un salmonete,
no
una sepia?
No lo sé.
Estuvimos a punto.
Y a mí, es que lo digo siempre.
Yo, la americana, la
Howard, americana,
la Howard, Gigi. La
que estuvo por aquí hace poco y le preguntaron.
Eso sí que hubiese sido un pelotazo. De inversión de capital americano.
O Gwyneth Paltrow, que lo rozó.
No, pero esta ya viene del mundo de la farándula. Y no, y
demasiada farándula.
Es que lo voy a decir.
Y Gwyneth luego se le dio la olla con sus piedras mágicas y vender productos raros.
Y quien me conozca...
Pero Gigi hubiese sido un pelotazo económico, turístico, tener un gran aliado como... Hombre, se volvieron locos los americanos con Mónaco, con Grace Kelly, que aquello era una cosa de opereta, con España. Bueno, el español en las escuelas. Hubiesen reconocido la presencia española, hubiesen reconocido a Hernando de Soto, a Coronado, a todos los españoles que estuvieron allí.
Todos.
Hay 59
a todos los conquistadores.
Eso yo no entiendo cómo no hubo alguien
en
Palacio algo para decir, dejadle que se encauce con Gigi, que eso es un pelotazo para España.
¿Y quién le presentó al rey entonces Felipe Gigi? La novia del primo este italiano, el Saboya.
El
sí, que entonces vivían juntos porque estudiaban en la misma universidad.
Pues
y vivían
ahí,
juntos.
Ahí hubiese estado
y
bien.
Esta, la actual mujer de... Es el Filiberto.
Y era guapa,
Filiberto,
¿eh?
De
era
Saboya,
guapa.
No me acuerdo cómo se...
Filiberto.
Sí, que ella es muy aristócrata también.
Americana,
bueno,
tampoco
nos
vayamos
liando por ahí. Y con mucho
que
dinero.
Allí.
A mí
es que se lleva fatal
Palomar,
con la reina.
La opción de Palomar me parece buena, pero mi opción era la Sartorius. Yo sí, yo lo siento.
Porque tú eres más de... Que tiene que ser alguien un poco de alta alcurnia.
No.
No puede ser...
A mí me gusta la reina.
A mí hay... A mí la pega es que quien no me conozca, si lo digo voy a quedar fatal. Quien no me conozca, si me escuchan solo esto, voy a quedar muy mal. Pero a mí que sea divorciada no lo llevé muy bien.
Che, Nieves.
Para cuñada
per
sí.
L'amor de Déu.
Para cuñada sí, para reina no, lo siento.
Divorciada. Mejor... Ah, ¿quiere decir que no ha llegado virgen al matrimonio?
No virgen, que a estas alturas de la película Pero por favor, no sin pasado. Hablar. A ver, a mí hay una cosa que me mata.
Sin pasado, todos tenemos un pasado.
Pero
sin
yo cuando tengo una cita, si ha tenido una pareja anterior, yo ya me voy
muy bien, Mon.
Yo me voy indignado.
No esperaba menos de ti.
Mi media naranja no tiene que haber conocido a nadie.
A ver,
solo yo.
Yo si me divorcio, ya no puedo continuar con mi vida amorosa. No puedo tener más parejas.
Efectivamente.
Sí, pero no el rey.
No morderás esta manzana.
Sí, pero no el rey. A ver, una cosa. ¿Quién se...
Oye, pues me parece muy guapo el rey.
¿Quién se lía con un profesor y se casa con él, por favor? Que esto es de libro.
Eso sí que...
Eso a mí yo no lo soporto.
Eso sí que es un...
Eso no puedo.
Eso sí que es un punto feo.
Ese... Y ahí me quedé. Pues, me estanqué.
Bueno, Marilyn Monroe se casó.
No he evolucionado.
Entonces tú pides que hagan la prueba del pañuelo, ¿no?
Yo no.
Si se van a casar
no,
con el rey.
Sí. Y la boda, ¿no?, como la de Farruquito.
Ostras, qué fuerte aquella boda.
Y luego, a mí, cómo trata a la reina Sofía, lo llevo muy mal.
Tú quieres que hagan la prueba del pañuelo y si no sale azul, no se puede casar, ¿no?
Claro, azul. Vale. Rojo, vale, ¿no? Vale, azul, Klein. Azul, Klein.
Efectivamente.
¿Y cómo trata a la reina Sofía?
Yo creo que hay dos vertientes. Los monárquicos no lo ven bien, pero la gente que no es monárquica, pues le parece que hay un poco de apertura.
A mí me puede...
A mí me gustó hasta la salida esta de la iglesia que hubo pelea por la niña.
Que aquí no se hace foto.
Que como las, porque que lo como, digo yo. Claro, como las buenas anécdotas, las... Si esto no fueran los reyes, yo ya contaría, ¿no? Salieron de la iglesia y la abuela la cogió de un brazo
todo,
y la madre de otro y estiraron a la niña.
Eso fue para mí la guinda.
Eso fue todo muy raro.
Mira, la cara de pánico de la niña mirando a la madre cuando la abuela estiraba.
Es que las
la
lleva
cara
rectas,
de pánico de la niña.
Las lleva rectas.
Yo sé lo que es eso.
Yo prefiero
y
que las lleve rectas.
Vi...
Porque tu madre era así y te apartaba de la abuela.
Tu madre es fantástica, además.
Tu madre te apartaba de tu abuela y ese trauma.
Yo vi el pánico en la cara de esa cría y dije... Aquí le hice la cruz definitiva.
Pero las crías, tú fíjate en el resto de las monarquías. Es que las crías nos han salido, son las mejores de Europa.
Son monas y están bien.
No es que sean monas, es que la madre, lo que dice Ramón,
la mayor
lleva...
es más mona que la otra.
No, no, a mí me gustan las dos, ¿eh?
Son cambiantes.
Pero eso es cuando crezcan, bueno, ya bien.
Lo que pasa es que la pequeña es enorme, es que es altísima.
¿Cuántos años tiene?
¿Y qué pasa
la pequeña?
cuando tú eres muy grande? Eres un poquito desgarbado. Dale tiempo a la chiquilla.
Pues está en edad. Bueno, me callo.
¿Pero cuántos años tiene? ¿18? ¿17?
No, 17, porque 17, está haciendo está haciendo lo que equivaldría el bachiller, 16, 17.
Yo creo que aún no es mayor de edad, que aún no la han sacado conduciendo ni nada.
No, no.
Que con la anterior se sacó el carnet y enseguida.
Yo no sé cómo son.
Bueno,
venga,
pero en fin.
Qué bonito gesto, vale, vamos a sacar el padre.
Yo, danos el número de WhatsApp para que la gente diga. Yo creo que estamos todos encantados con la visita sorpresa.
Encantadísima.
Reyes, ¿no?
Encantadísima. Sí. Y esa capacidad de organizar su agenda y hacer lo que creen que tienen que hacer sin someterse a nada ni a nadie. Estoy, olé, chapó, me quito el sombrero.
693-460-489.
Y luego, cositas que tenemos pendiente hace algunos días. A Rodrigo Rato le han condenado 4 años y pico de prisión, de cárcel. No sé, supongo que podrá recurrir, ya no me acuerdo, pues uno de los temas que llevaba.
A ver, él sí, tenía dos. Uno por las tarjetas Black y otro
pues
por su herencia.
Pues creo que va por ahí.
Es su herencia lo que hizo
4 años y pico. Supongo que recurrirá y tal igual, ya veremos. Pero la pregunta es, entonces el juez que ahora ha condenado a Rato ya no es Loafer, ¿no? Este juez sí que mola. O el juez que condena a 10 años de prisión también a Zaplana, que Zaplana recurrirá, tampoco es Loafer.
Esos son los guays.
Claro, digo esto para decir, a ver, es que Loafer es, si un juez investiga algo que haya pasado en la izquierda, es que es Loafer ese juez. Pero si el juez condena algo, y es prospectivo, pero si condena algo de la derecha, no es un juez molón. Entonces... Ahora sí somos ya un poquito sensatos, porque en este país lo que está sucediendo, a mí personalmente se me antoja muy grave con el fiscal general del Estado, que borra mensajes.
Pero además, y
dicen, ¿dónde hemos ido a parar?
Vale, que borren, pero que nos digan que tenemos que pedir perdón cuando cuando hay en el juzgado acreditado.
Yo de verdad creo que tiene un problema mental.
Los teléfonos,
en fin.
¿A quién hay que pedir perdón?
Al fiscal general del Estado, por lo que hemos dicho, cuando hay teléfonos en el juzgado descargados,
donde están los mensajes
que mandaba el fiscal general a otros que querían poner más cianuro en una nota de prensa.
Es bastante curioso lo que está pasando en este país.
En el terminal que recibía el mensaje sí que está acreditado que el fiscal mandó un mensaje y el fiscal los borra. Ha borrado los correos también selectivamente.
Sí.
Pero no hay una norma de...
El fiscal general del Estado, que esto en cualquier país hubiese dimitido ya, que está imputado, qué tal, en fin. Pero bueno, ya sé que a la gente no le interesa demasiado, que es Navidad, qué tal. Pero bueno, es que la cosa está así. Y atención, 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 porque seguimos con esto. En Silla, entre el alcalde de Silla y el jefe de la policía local, una información que firma la notaria Javier Martínez y alguien más en provincia, se retó en la página.
Eso también es de película.
Bueno, ¿qué han hecho? Bueno, pues acosar a una señora de 73 años que era pepera. Yo no sé qué había hecho la señora, pero claro, hay grabaciones y dicen, no sé si es el jefe de policía local al alcalde o el alcalde al otro, porque sé que en un momento se prende, bueno, pues vamos a anunciarla. Y hay uno de los dos que dice, no, no, los jueces son todos unos hijos de la grandísima puta. De la grandísima puta. Entonces yo escribo bien por ideas que, hombre, ponían el ojo de la en la gran. Tampoco hace falta ese énfasis de la grandísima. Claro, pero ¿qué es lo interesante? Que cuando tenemos a los jefes, o sea, al gobierno y a bastantes ministros, que están criticando a los jueces por cumplir con su deber, ¿qué pasa? Que luego llegamos a la altura de los mindundis, como este jefe
y
de la policía,
repiten el speech.
Y repiten lo mismo. Y eso es muy peligroso, porque ahora mismo el último dique de contención ante los atropellos que estamos padeciendo son los jueces. El CIS, en manos de Sánchez. La Fiscalía General, en manos de Sánchez.
El Constitucional.
Televisión Española, en manos de Sánchez.
Y si,
el
Constitucional, si queda algo,
en manos de
Sánchez. Si queda
Sánchez.
Algo, no te preocupes, hombre, que ya están trabajando, hombre, para llevárselo también.
Yo no sé si algún día dejarán el gobierno, porque su idea es perpetuarse, pero si algún día llegan otros, por favor, a ver si volvemos a la independencia en tantas y tantas instituciones que ahora mismo han sufrido un desgaste y una erosión tremebunda. Hablando de chanchullos, ¿os habéis enterado?
¿De cuál?
Que el Centro Nacional de Investigación Oncológica, donde hay una tal María Blasco, que era científica, había contratado a más de 50 personas que no tenían que ver nada con la investigación del cáncer. Personas prescindibles. Y además se habían gastado, lo ha ido sacando toda vez.
En obras de arte.
Habían ido comprando obras de arte por más de 1 millón de euros. Y dices, ¿pero esto qué es?
Pues no lo sabía.
¿Esto qué es? Oye, nos estamos quejando siempre que la ciencia tiene muy pocos fondos en España y eso es un drama. Y aquí esta mujer, que es científica, se dedicaba a dilapidar así. Bueno, cuando empieza a contratar a gente prescindible, estamos hablando de cáncer. Cuidadito que mucha gente...
Yo sufro y de investigación y de cuestiones por las que se sale, claro, a cuestaciones,
pues
a pedir
esta,
a la gente
que yo no
dinero.
Sé si se volvió medio loca o algo, empieza a contratar a gente que no tiene nada que ver con esto. Hay científicos que dicen, yo me voy de aquí, que esto es la casa, tócame, roque, y se han ido a otros sitios, de otras partes de España y de Europa y de Estados Unidos. Entonces, yo creo que a esta señora habría que sentarla en el banquillo, no sé qué problemas hay de prevaricación, malversación...
Bueno, prevaricación es una palabra muy fácil, pero eso solo lo puede hacer un juez.
Era por hablar.
Sí. Estamos poniendo a todo el mundo...
Lo tiene todo. Pero además, yo que soy fan de la...
Lo tiene todo, y entonces creo que se parece a Patti Smith.
Sí.
Lo cual tampoco...
Tiene
un aire a Patti Smith.
No va a
su... Con eso lo digo todo, ya no digo más.
Pero yo que soy bastante fan de la frenología... sí. Claro, o sea, esto supuestamente, pero tiene una cara de culpable este.
Sí.
¿La frenología o la nefrología?
No, nefro.
Eso viene de César el Hombroso, también es lo del Hombroso, que es, según el Careto, bueno, es que antes, no tan lejos, a principios del siglo o así,
te estudiaban la cara y
tú eras
ya te
feo y ya eras culpable.
Claro.
Vamos.
Sí.
Ya eras
como
culpable.
Dreyfus.
O sea, no exactamente feo, porque
asimétrico.
Asimétrico.
Porque los rostros más simétricos son siempre los más guapos.
Y están relacionados con la bondad. Y lo que decían, esto en Francia, en el final del siglo XIX, cuando había un asesinato...
Cogían al feo.
Cogían a cinco sospechosos, sí, sí. Y llegaba el equipo científico, el CSI de la época, que era frenología, sí. Decía, ¿quién es el más asimétrico? Sí. Que si ya no tenía bastante con haber nacido así, pues decían, pues coge el culpable y lo entalegaban o lo mataban.
Pues estoy...
Y acertaban, parece ser, en un 80-90% de los casos.
O sea que...
ciencia exacta no es.
Con varios amigos que... Hoy es el santo de los Víctor y Victorias.
Hostia, ostras.
Hay que felicitarlos. Pues con algún amigo.
Un abrazo muy fuerte, amigos y amigas.
Un abrazo muy fuerte a mi gestor.
Tienes que tenerlo contento.
Califican quién es el más feo de tus amigos. Esta conversación la hemos tenido. Y para mí es el que menos cumple el eje de simetría.
Sí, sí,
lo debo ser clásica. ¿Por qué no? Y ahí tengo grandes discusiones.
Estoy pensando quién es el más feo de mis amigos. Estoy intentando pensar.
Yo.
¿Me sale algún candidato?
Yo las veo a todas guapas. A mis amigas.
Pues eso tampoco es, Silvia.
No, pues yo las veo todas guapas. Claro,
pues como si yo veo a todos guapos, pues no, porque veo a Mac Diego, hombre, o
a mí
Juan Mendoza, o a
cuando me
a mí
caen
mismo.
Bien, les veo la belleza.
No, pero no, Silvia, no. Eso no es así.
Bueno, pues a ver cuál es tu amigo más feo.
Hay gente guapa y amigas feas. Hay gente guapa y gente fea y no pasa nada.
Cuando te cae alguien bien y le tienes un cariño especial, no ves. A mí una vez me dijeron, tu amigo el feo.
Claro.
Y se me ruló la cabeza. Porque yo no lo veía feo.
El hermano feo de los Calatrava es feo.
Yo hay uno de tus amigos que puede ser el que gane.
¿De feo?
Sí.
Dame pistas.
No, te lo escribo. No te doy ni una
pista. Ah, hombre, claro.
Escríbemelo.
No, te lo escribo al micro cerrado.
No, escríbelo, que no lo voy a decir, hombre, que
luego Ramón lo dice.
Escríbelo, que estoy intrigado.
Escríbelo en letra grande
me
para que no lo enseñe.
Paco Alonso, cuando otra vez al feo, ya sabes quién es. Claro, que cuando otra vez al feo, ya sabes quién es, eres tú. Claro.
Ah, pues eso, oye, pues mira, igual.
¿Cómo era eso? En una partida de póker está claro, cuando al cuarto de hora no sabes quién es el membrillo, el membrillo sí. Ah, sí. Y cuando no sabes quién es el viejo eres tú. Nunca seas el viejo del bar, amigo. Ten dignidad. Nunca seas el viejo del bar. Y luego, ¿por qué haces esos gestos, Mon?
Yo fui el sábado.
De Coco Guagua.
¿Pero qué estás haciendo? Te pica el culete.
Me ha dado una rampa, espera.
Yo fui el sábado a una fiesta
rica. Pensaba que le picaba el culete.
Una rampa.
Vale, ya está.
Fui el sábado a una fiesta Remember y no era la más vieja del lugar.
Te falta plátano.
Mientras sea así, podré ir.
El plátano, que sí,
que sí. Sí que es verdad.
Y atención. Tiempos de tecnología.
Paracetamol, que no tengo.
Vale. Ya sabéis que vemos en las películas que la gente entra a las casas y sale porque no tienen Biloc. Que con Biloc es imposible que entren. Con tarjetas ahí creando los códigos, tal, y meten un aparato fistro en la cerradura y esto y aquello y lo otro.
Eso es muy de peli,
tanta
Misión Imposible.
Tanta tecnología, Misión Imposible. Y dos presos se han fugado de Picassent. ¿Cómo?
El sabaneo.
Con el método de la sábana.
El sabaneo.
Lo de toda la vida.
Nos reíamos
la sábana.
Más.
El sabanín.
Yo me reí de esta mañana cuando lo he oído. No me lo puedo creer.
La sábana. Y además, aprovechando que había un partido de fútbol, que era Barcelona Atlético, no sé qué, había un tumulto con la
en
sábana.
En el gol, en el córner. Oh.
Con la sábana, lo de siempre.
La sábana, la sábana atada, así también salvaron a un montón de gente
tanta
en la dana.
Hombre, sí.
Atando sábanas, los de los primeros pisos. O sea que. Entonces, claro, los de la cárcel han dicho: recupéreme
sí,
el Jansol.
Sí. En la dana también se con la sábana.
40 y algo años. Lo que me sigue llamando la atención es que ponen Paco CM, Luis VZ. Y dice, pues si se han escapado y andan por ahí, pues que la gente sepa quiénes son.
Bueno, tampoco irán enseñando el DNI.
Bueno, pero un abrazo a los funcionarios de Picassent, que sabemos que no tienen ninguna
pobretes
culpa, porque siempre están viendo más gente y más medios, y ellos son las que viven prácticamente. Pues bueno,
pero fue como
en
las películas,
mínimos.
Aprovecharon la euforia pero de un partido de fútbol.
Sí. Y la sábana, tía, lo de la sábana. Eres de tú de Fuga de Alcatraz, la maravillosa película de Don Siegel.
¿Quién es el francés este que se tiró por la ventana y había un coche debajo? Esperando.
No, y aquí en Castellón hubo uno que lo defendió nuestro amigo Emilio.
Ostras.
Y ahí había un coche. El francés ese, Mesguin.
Exacto.
Hombre, Jacques Mesguin fue un fenómeno, un crack. Hay película dividida en dos con Vincent.
Sí, no está mal.
Qué serie. Y al final se lo cargaron a Mesguin, pero bueno, él fue el enemigo público número de Francia durante un montón de años. Es que en Francia, cuando sale un malote, es muy malote. Y cuando sale un cursi, es muy cursi, ¿eh? Francia
hay uno,
no hay término
hay un,
medio.
Hay un francés muy malo también que hicieron una peli con Alain Delon, que no sé si era Flick Story o algo así.
Flick Story es de Melville.
Que
no, sale Richard Crenna, tío.
No, es verdad. No,
es Anflick. No, esa es la de Melville.
Cuentan toda la historia real del malo este. Ahora os diré que la peli es acojonante, mola un montón. Creo que está en filming. Ahora lo busco y os digo cuál es.
Bueno. Y esta noticia es un poco tristona. Pero tenéis que contarlo para ver si podemos ayudar de alguna manera. El 21% de los negocios afectados por la dana no volverá a abrir. ¿Por qué? Pues porque hay gente que tiene 58, 59, 60, es gente que está harta para ir y va al trimestre, es gente que vive muy al día y de manera muy apurada, porque son tiendas pequeñas, la botigueta típica. Y el 21% es un montón de gente que dice, mire, yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Con
o la
este
gente que ya es un poco mayor y además necesita mucho, mucho dinero para volver a poner en funcionamiento y no le va a sacar el rendimiento porque en unos pocos años se jubila.
En fin, así está la cosa, pero una pena y nos olvidamos de una barbaridad.
De todos modos, los últimos años de la jubilación hay que cuidarlos, que si no luego te queda muy poquita pensión.
Ya. La pensión se me va a quedar muy poquita, sí. Y por último, que hemos visto llorar a Yolanda Díaz, que dice
¿ha llorado?
Que sí, lloró porque, lo ha firmado con los sindicatos, no lo ha firmado con la patronal ni nada, ya por su cuenta ha firmado lo de las 37 horas y media. la semana laboral, 36 horas a la semana, pero que lo ha firmado con los sindicatos, no con la patronal, ni el gobierno, ni nada. Ha ido por su cuenta porque quería la foto. Entonces se ha emocionado y lloró porque dice que es un éxito. Lo tengo por ahí apuntado. Déjame un momento que lo tengo apuntado porque ha dicho una palabra muy extraña. Que claro, que la gente se ha reído un poco de la mujer esta. A ver. Sí, a ver. Mira. Sí.
Pero hay declaraciones también en vídeo y eso lo digo por buscarlos.
Sí, claro. No, bueno, declaraciones no lo sé. Uy, se me ha bloqueado esto. A ver, ahora. Dice, un avance civilizatorio. Ha dicho.
¿Civilizatorio?
Sí. En palabras de la titular de trabajo, que antes de echarse a llorar, aseguró que, abrimos comillas, esta gran conquista laboral se va a estudiar en todas las universidades del mundo. No, mira, lo que se va a estudiar en todas las universidades del mundo es cómo llegó este tú a vicepresidenta de España. Eso sí que se estudiará algún día. Pero lo otro, ya veremos, oye, que yo ni estoy a favor ni en contra de las 37 horas y media. Que imagino que habrá empresas que se pueden permitir, otras que a lo mejor necesitan una evolución, no lo sé. Mis conocimientos en economía y en macroeconomía no son lo bastante amplios como para intentar averiguar.
En las 37 horas y 38 y 35 es una realidad que en muchos sectores está. Ahora,
ojo, en grandes empresas no, ¿eh? Está en despachos, como donde estás tú.
Está en convenios.
En sitios más pequeñetes, pero yo creo que en empresas tipo la Ford, donde hay miles de empleados, no.
No, están en donde no está es en empresas donde hay turnos de 8 horas, que el día tiene 24 horas divisible en 3 turnos de 8 horas.
Eso, equilicua.
Ahí es donde es difícil aplicación, a no ser que se compense con más días de vacaciones. O sea, esto se puede solucionar. Que esas 2 horas y media semanales se acumulen y al final, en vez de tener 30 días naturales de vacaciones, tengas 40.
Equilicua.
Eso es la solución. Pero para eso hace falta mucho planteamiento económico. Pero bueno. no es un sueño irrealizable que no tenga nadie. Lo tiene y lo disfruta mucha gente.
Pero Camp, sí, desde luego. Pero si eso ya la gente tiene cantidad de gente.
Reducción de contrato.
Pero bueno, que a lo mejor que no lo sé, que es una buena medida, es una mala, no lo sé. Pero claro, que monte un numerito y se ponga a llorar de la emoción. Si lo firma con los sindicatos, quiero decir que de momento no tiene ningún valor para que se aplique. Ella buscaba la foto y ya está.
Y
claro, es
dicho...
todo muy ridículo. Y que un avance civilizatorio, que eso dentro de las universidades. Es que yo no sé,
Junts per Cat y el PNV ya le han dicho que no firman.
Sí, claro, porque estos son de la derecha y tienen muchos contratos con la gran empresa. Entonces, ahí tienen impuesto a la banca.
¿Dónde está el gobierno
eso?
De Progres, que el bloque de Progres?
No, esto es un desgobierno, esto es una charla.
Que nos habían anunciado.
Pero resistiremos, además mañana es Nochebuena y por esa razón tenemos villancicos rock and roll, ¿eh? No el Ricky Ricky ni lo de Bisbal ahí con el burrito que viene.
Uf,
qué tabarra están dando.
Iba a prepararme el burrito sabanero de Bisbal por si os portabais mal, enchufároslo. No. Ay, pero al final he dicho, no puede ser así.
Es un estribillo de esos, un estribillo... muy ingenioso que es. Ven a Belén, ¿cómo es?
No lo sé, con mi burrito sabanero, no sé qué, me quedé ahí.
Ven a Belén. Es como, Ave María, cuando serás mía, ven a Belén.
No, es que no cultivo yo.
No, hay una frase mejor. Chuki.
Eso. Pero, ¿sabes?
¿También?
Silvia, ¿le has contado la confabulación quinta columnesca que tuvimos poniendo Indie Air Tonight?
Ostras,
de Phil Collins?
Qué bueno.
¿Estabas?
Y el de Power of Love.
¿Lo habéis visto, pobrecito?
Y el de Power
fatal.
Of Love de Frankie Goes to Hollywood.
Es
¿qué
verdad,
de qué? ¿Qué de
es
qué?
Verdad.
¿Quién cuento?
Madre.
Yo sigo siendo fan de Indie Air Tonight.
Yo ayer vi Love Actually, para mí oficialmente las navidades ya han empezado.
Sí, hay gente
Love Actually, yo cuando veo Love Actually...
¿Te vas a orientar al cuarto de baño?
Me parece horrorosa esa película.
Yo tengo que ver Blade Runner. Yo todas las navidades veo Blade Runner.
Yo me pongo mañana Jungla de Cristal y pasado Jungla de Cristal 2.
La joya del Nilo.
Yo ahora tendría que hacer lo mismo con Blade Runner 2, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Oye,
Arma Letal también la recomiendo, que era Navidad.
¡Ay! Ayer vi Los Gremlins.
¡Ostras!
El final de Los Gremlins. Eso es que me pongo a hacer zapeo y veo... No sé, no me acuerdo ya en qué canal.
El actor abuelete de Los Gremlins.
El
que lleva el Mowgli este, ¿cómo se llama?
De Los Gremlins y se me cayó, ¿eh?
¡Ostras, ya!
Bueno. Se me cayó por completo.
Pero totalmente. ¿Esos son los que les mojaban y se cambiaban?
Sí, sí. Eso era buena la idea.
Le estabas de comer después de medianoche y se volvían así como malos, raros. Y si los les dabas agua o los mojabas, se reproducía, le salían bultos de la
espalda. Mira que en su momento fue bueno los gremlins.
Hombre, luego vinieron los critters, ¿no os acordáis?
Los critters se llaman más baraba, pero era como de serie B, pero los gremlins, profesor, ¿y te parece una moñada?
A mí me gustaba cómo cantaba Gizmo. Muy bonito.
Bueno, hoy tengo tres disparos rockeros.
A ver,
tengo a Elvis, tengo a los Ramones, tengo a los Killers y también tengo a U2.
Yo voto Ramones.
Yo siempre voto a los a Elvis y se pone Elvis porque mi voto va al doble.
Aquí no te lo pongo, que me gusta mucho puñetear.
Y se acabó. Que ya me pusiste Merry Phil Collins el otro día. Que os gusta, encuentra batería. Que la gente lo bailaba así haciendo la batería.
Claro,
la gente lo bailaba toca la batería.
Eso no tiene
la
pista. Bueno, te voy a poner a Elvis, pondré a los Ramones, pero también pondré a U2. Uy, qué callados os habéis quedado.
Oye, nuestro Bruce tiene un villancico.
Tiene varios, intentando. Una chula que es Santa Claus is coming to town.
Ah, sí, es verdad, es chula. Pero bueno, ahora toca Elvis, luego veremos.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas. Blue, 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 blue Christmas.